Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Lucía Lorenzo, con Álvaro Ojeda y con Alejandro Cortázar en torno a Borges. Y bueno, mencionábamos en el bloque anterior características. Se habló del tango, se habló de la poesía, se habló de los cuentos, del ensayo. Yo algo que agregaría o que les... es el tema de que para ser un escritor rioplatense llama la atención de que nunca está el amor, por ejemplo, ¿no? Las mujeres hay muy poco. Mira.
No, ¿cómo no está el amor? Te las nombro, Elvira de Alvear. Está el amor.
No, pero en cuentos.
Ah, en cuentos. Bueno, yo creo que también está el amor.
Él en su vida real o biográfica era muy enamoradizo y en sus cuentos...
Porque él tenía un recato inglés.
Lo había sacado totalmente.
Un absoluto recato inglés, fíjate. Claro, era absolutamente poderoso el recato.
Tenía miedo a ser sentimental.
Pero...
sensible.
Vuelvo a lo, perdóname que te corte, ya no seré feliz, tal vez no importe, pero hay cierta casa, cierta esquina. ¿Cómo no vas a ser feliz si eso no te va a importar? Minga. Pero fue siempre... El amor era un amor recatado. Desvestida, no desnuda, como decía Henry James.
1964.
Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. ¿Alguno de los que estamos acá me puede decir cuáles son las tantas otras cosas en el mundo mejores que ser feliz? Borges no era bobo, ni pueril. No, yo creo que el amor está presente a lo Berkeley, yo qué sé, a lo David Hume, que eran sus maestros.
Sí, eran idealistas, pero yo creo que no, yo creo que los cuentos directamente, o sea, si empezamos a ver cuentos, todos los cuentos son Tlön, Ubar, todos los grandes, ¿no? El Aleph, bueno, el Aleph hay...
Bueno, ¿y Hombre de la Esquina Rosada?
Hombre de la Esquina Rosada es un cuento de Malevo, sí.
No como un cuento de compadritos. Malevos. ¿Cómo la Luján era un cuento de Malevo? No, es un cuento del Malevo al servicio de la forma amorosa.
Está la intrusa
amorosa.
También, estoy pensando en la intrusa.
No,
son los
tiene,
dos hermanos.
Tiene,
sí, sí.
Pero es así, me levanto y me voy.
No se levante. No, pero en la intrusa estoy pensando que es...
Dame el puñal.
Esa es la violencia también, brutal.
No, claro, pero...
brutal, es la violencia.
Borges tenía... Yo creo que tenía... A mí no me gusta hablar demasiado de la biografía de los autores, porque me parece que las biografías a veces terminan siendo una anécdota que desmerece.
No, claro, de acuerdo.
Pero hay un librito precioso que se lo recomiendo si lo consiguen, que se llama Una luz de almacén, que es un versito de...
Como el tango.
Mansi, de Sur. Sí, sur, lo que decías vos, otra vez el Sur. Donde Edmundo Rivero, que es el autor del libro, cuenta todos los sucesos de la filmación de Hombre de la Esquina Rosada y de la musicalización de algunos poemas que hace Piazzolla, y uno de ellos es Juan Chiclán, es decir,
Jacinto Chiclán.
Jacinto Chiclán, Bautista Chiclán. Y entonces, en un determinado momento, cuando Rivero canta ese tango, lo cuenta muy ingenuamente. Rivero no era un escritor. Era un hombre de canto. Entonces Borges se le acerca y él lo nota en el tono imperioso que le pregunta: ¿y usted por qué canta esas cosas?, le dice Borges, ¿no? Yo estoy haciendo lo que uno hace cuando lee un correo electrónico, le da una entonación que no sabemos cuál es la entonación del querido, pero bueno, pongamos, porque lo dice Rivero, me lo pregunta de una manera fuerte, ¿no?, pesada. Y bueno, dice Rivero, yo hace más de 30 años que canto y conozco eso, y los canto así porque lo conozco. Y Borges, inmediatamente, dice Rivero, me di cuenta que no había una intención de venir que te voy a partir de una piña, no. Inmediatamente le dice: qué suerte que tuvo. Yo siempre viví en Palermo, pero me quedé del lado de adentro de las rejas. Entonces, yo creo que eso es lo que le pasa a Borges. Mira las cosas desde adentro de las rejas y la mira como un ciego, además. Entonces... eso me parece que lo...
¿Vos decís que le falta calle?
Estaba pensando lo mismo.
Yo creo que la calle la sublima como todo aquel intelectual que...
No le guste,
claro,
que afuera.
Se cuenta la anécdota famosa del hombre que matan y que le pregunta a Bioy: ¿y es verdad que mataron a un hombre atrás nuestro? Claro, Bioy sí tenía calle de sobra. Calle, zaguanes, sobre todo zaguanes. Pero digo...
Creo que fue con Amorim eso, fue con Amorim en Tacuarembó. Pero bueno,
es
lo mismo, es lo mismo.
No, y
lo de la calle, yo pensé, digo, también, él era un gran caminante, ¿no? Pero claro, no importa, vos puedes caminar 20 kilómetros en Buenos Aires y, como decís vos, te puede faltar calle también, claramente.
Él era claramente un producto de un,
sí,
un
sí,
sobrecuidado.
Exacto.
Ahora,
75 años con la madre.
Pero también es verdad que asistía a la tertulia, donde asistía Carriego, que es el poeta muy importante que trae la calle y la intimidad de la ciudad a la poesía.
Sí. Y el tema de lo gauchesco, ¿qué ves que puede contribuir Borges? No sé.
Me imagino que Borges lo primero que ve en, me imagino, no, lo escribió en las conferencias, lo dijo en las conferencias y lo escribió también. No, creo que ve algo original nuestro, ¿no? Algo así como lo orillero.
Claro.
La previa de eso tenía que ser la gauchesca, ¿no? Él decía que era una injusticia que se le criticara a la gauchesca que no hablaba como los gauchos. Bueno, ahí hay una cosa de un culto de él a una no conexión de la literatura con la referencialidad, digamos, con la realidad, que a mí siempre también me llamó mucho la atención, siempre me pareció una cosa importantísima de su literatura.
¿Cómo sería? A ver, perdón, no conexión con la referencialidad.
Me parece que hay en la poética de Borges algo de la no referencialidad, ¿no? Una especie de rechazo del realismo, digamos, como estrategia estética y como forma de leer también, ¿no? La literatura es literatura. Vos un poco lo decías al principio, ¿no? Esta cosa de Borges, creo que hay varios escritores así, Onetti creo que también es así, ven el mundo a través de la literatura, digamos, ¿no? No es que la literatura les permite comprender el mundo, sino que interpretan el mundo a través de una ideología literaria, una forma de ver. Y la gauchesca me parece que para él es eso, ¿no? También siguiendo un poco a Lugones, ¿no? Lugones ya que planteaba a la gauchesca como una especie de odisea del Río de la Plata, digamos, Argentina más que nada.
Sí, más que nada Argentina.
pero digamos, y yo creo que él va un poco en ese sentido, creo que lo que intenta captar es eso, una forma de hablar, es el primer Borges, ¿no? Es ese Borges que habla del idioma de los argentinos, del tango, o sea, que está buscando una particularidad. No, porque también hablamos de Borges siempre como un escritor europeo, ¿no? O sea, es parte del debate sobre Borges si es un europeizante o... A mí eso siempre me pareció
él claramente estaba en contra de los nacionalismos. Eso estaba claramente.
Bueno, al principio...
Y digamos la gran lección que nos da a todos es que se puede usar para hacer literatura toda la literatura del mundo.
Claro. O sea, ¿no? Sí, pero desde Buenos Aires.
Bueno, cosmopolita, pero digamos esa visión, digamos, de que se puede usar y no tengo por qué estar obligado a hacer solamente lo que se hacía acá o en América. Puedo dialogar con...
Sí,
básicamente.
Un diálogo entre Octavio Paz y Borges en algún momento, y Canclini lo recupera en Culturas, García Canclini lo recupera en Culturas Híbridas, y una cosa que dice Canclini que es que Borges no es un escritor europeo, sino que es un escritor latinoamericano que puede leer la literatura europea, toda la literatura europea, como no lo puede hacer un escritor inglés, porque va a leer la literatura inglesa y no va a conocer la literatura española. Como que hay una fragmentación en Europa que, mirada desde América Latina, un poco a Octavio Paz le pasa lo mismo, ¿no? Es decir, como vos estás en otro lugar, por eso yo te decía lo de que es un escritor también que ve todo eso, pero lo ve desde Buenos Aires. O sea, no del localismo o del nacionalismo, estoy de acuerdo contigo que no es un escritor. El primer Borges tiene un coqueteo ahí que después se... Bueno, de hecho esos libros los saca de sus obras completas, ¿no?
Y le saca la B a las palabras, ¿te acuerdas?
Las jotas por la G y todo eso. Sí. Que eso después veía como locas pasiones.
Eso le queda el ultraísmo.
Él dice una frase que dice que cuando era joven, olvidadizo de que ya lo era, quise ser argentino. Es esa idea de que escribir y querer ser, bueno, uruguayo, que ser argentino. Y dice, no importa lo que hagan, ya son, digamos.
Pero más allá de toda esa cosa, ¿no? De estar en contra del color local y todas esas cosas que hacía, que creo que son reales en su poética, pero al mismo tiempo yo creo que eso también le da un particular punto de vista, digamos, que lo hace muy porteño, digamos, ¿no? Es una mirada del mundo, pero desde su porteñez, no sé si se dirá así.
Puede ser.
Pero a mí me parece que la gauchesca para él tiene también eso, ¿no? Como esa cosa de crear un mito propio, ¿no? O sea, una mitología propia.
Sí, claramente.
Creo que con la lectura que hace el Martín Fierro, que a mí particularmente me interesa por cosas que vos ya sabés, porque yo trabajo con cuestiones de afrodescendencia en la literatura, y claro, él lee al Martín Fierro y ese sur como una especie de mito, ¿no? De espacio mitológico, digamos. Eso me parece súper interesante de su mirada de la gauchesca, digamos.
Porque le interesaba, sí, a ver.
Le quería preguntar algo a él, Alejandro, si no te parece que, O sea que él fue resolviendo ese asunto de soy porteño o no soy porteño a medida que fue haciendo su obra, digamos, ¿no? O sea, no es una cosa que...
No, que se define a priori, claro.
Claro, o sea, porque me parece que se ve esa duda o esa... O me falta nacionalismo, o no sé, me falta nacionalidad, no sé.
Sí, como una búsqueda más que como que
una búsqueda y no algo resuelto, ¿no? Que me parece que está esa pregunta. Hay un texto que creo que dice, entonces soy porteño, dice. O sea, si yo cuando estoy acá estoy pensando en cosas de Buenos Aires, lo veo más como una búsqueda y como una, especie de duda, en el sentido de que no es algo que esté
cerrado,
ni cerrado ni desde el principio, algo que él tuvo que construir, digamos.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Ahí va,
no me parece que sea algo dado así.
Sí, y que es interesante ver cómo él va, bueno, en el cuento del sur, viste que están las dos, los dos destinos, ¿no? El alemán, creo que era alemán, ¿no? El personaje,
europeo sí,
y el del compadrito o el del gaucho, no sé, el que se va
sin morir en el sur,
¿no?
Es una tensión que está ahí todo el tiempo. Pero me parece que, como está planteado, bueno, está en el texto de este famoso del escritor argentino de la tradición, ¿no? Esa forma de plantarse frente al mundo como argentino, digamos.
Y después tiene su visión como profesor que de literatura, que decía que solamente hay que leer los libros que te gustan.
Claro.
Decía que no se molesten con uno porque entonces no fue creado, ustedes no están para él, y hay otros libros que sí fueron creados que están para ustedes.
Eso es una sabiduría que todos hemos recogido de alguna manera. Hasta altura del campeonato, claro. Yo lo confieso públicamente acá que somos pocos, pues yo nunca pude con el Ulises de Joyce, no pude. Y dije, ¿para qué me voy a poner?
¿Qué hay de malo?
Claro, ¿qué me van a decir? No podés con Ulises de Joyce.
El propio Borges dijo, así como uno va a Londres y visita un par de lugares, dos barrios, y dice, estuve en Londres, dice, yo también estuve en el Ulises.
Claro, pero la
novela tenía como esa cosa, pero con la novela.
Yo creo que lo de la construcción es muy interesante, sí, sin duda es un tipo que se va construyendo, porque y descubre, digamos, aparecemos en la historia de la literatura con la gauchesca, que es un género enrevesado y complicado, ese sí que cerebral hecho por doctores, y donde quedan héroes epónimos que están ahí en la vuelta, Santos Vega, y que después se repiten en los cancioneros y se repiten.
Se volvió una literatura popular.
Claro, brutal. Borges tiene influencias clarísimas, por ejemplo, de Blomberg, de Héctor Pedro Blomberg, que es era el poeta oficial de Maciel y de Corsini de la pulpera Santa Lucía, todo ese tipo de cosas, porque hay también, y esto me parece que lo chupa de los ingleses, su poesía es muy narrativa también. A él le interesa contar en su poesía, decir, cerrar, y yo creo que eso es una cosa buena para como receta para la poesía uruguaya actual. Yo creo que hay un momento en que los poetas en Uruguay, no, porque se supone que estoy integrado al gremio, nos volvemos medios locos y empezamos a hacer una especie de puntuación y de generación de juxtaposiciones y decir, para, ¿de qué estábamos hablando cuando empezamos a hablar? ¿Era la muchacha que había abandonado al tipo o el tipo la había...? Entonces, Borges tiene esa cosa, por ejemplo, pienso en Armitage, el último laureado inglés, ¿no? Donde te cuenta la historia de un tipo que se queda dormido dentro de un auto y se muere congelado por la nieve, y está contado en la poesía porque la poesía lo puede contar. Porque hablábamos del fierro, es narrativa en verso,
claro.
Lo puede contar, y Borges quiere eso.
La literatura nace en verso, ¿no? Siendo en verso,
y la Ilíada es la base de la novela. Entonces yo creo que es así, es constructivo Borges, y es profesional, hace profesión. Eso a mí siempre me llamó la atención, la profesión de la profesión, porque siempre me hizo acordar una cosa que leí muchísimos años después de para mí uno de los más grandes escritores vivos, que es Richard Ford. Richard Ford dice, la escritura es un acto sagrado, es un acto que merece devoción, ¿no?
Sí.
Y Borges, realmente para él la escritura era un acto sagrado.
Sí, y también está esa visión, ¿no? Esa visión, digamos, de que tenía, que claro, va a contrapelo en las entrevistas y todo, hablando aparentemente mal de todo el mundo, pero básicamente desde el gusto, digamos, da la sensación que, ¿no? Es como que de muy que ese gusto es como muy coherente con todo lo que escribió, digamos.
Y en algunas cosas, en algunas cosas le pega, en algunas cosas le pega.
Es un lector, ¿no?
En otras se pone bobo, pero
bueno, decía,
la frase esa, ¿no? Que está más orgulloso de lo que
leía, que sí,
pero es un lector que escribe.
Que lo que había escrito, claro,
es un lector que escribe.
Pero no lo digo, no le bajo el precio, digamos, no, al revés.
Claro.
O sea, me parece que incluso la crítica me parece que es un poco eso, ¿no? Es
solamente Cervantino,
o sea, que es solamente alguien que leyó mucho y decidió escribir. Pero
bueno,
digamos,
es la idea. Es
y
la idea
me parece que a Borges le pasa eso,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí, decir, sí,
y esto que decía de que ve el mundo a través de la literatura es que efectivamente después sus cuentos son escrituras, reescrituras de otros textos, ¿no? A mí eso el texto del Martín Fierro, El Fin. Que yo lo uso, lo trabajé mucho, es eso, es una glosa del Martín Fierro, pero el remate
es
algo que inventó él, es solo eso.
Acá tenemos
literatura hecha con
literatura. Tomás de Matos trabaja de la misma manera. Trabaja sobre la Fragata de la Máscara, sobre lo mismo.
Claro, lo que tiene Borges es que lo hace en un texto breve,
claro.
Con un mecanismo bastante
poético,
sí, condensado, sí, es poético, sí,
y inesperado al final, con un desenlace inesperado,
claro,
donde alumbra un vínculo con puede ser con el Minotauro, el Laberinto, o con Martín Fierro, ¿no?
También le gusta otra cosa. Yo estaba pensando en el comienzo de ese maravilloso soneto que es Lluvia. Donde el tipo hace una cosa eliotiana también, mezclar las fórmulas del tiempo. Lo que pasa es que Eliot, en los cuatro cuartetos, empieza con el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Borges agarra el futuro y lo tira hacia un costado, y bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cayó, cayó. Y después cayó, cayó. Sí. Después te dice, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Entonces vos decís, ha optado, claro. Porque es eso, es como lo que decías vos, bueno, tengo toda esta carga y bueno, yo voy a escribir. Y las críticas, es muy interesante para mí, uno de los reportajes más sustanciosos es el que le hace Antonio Carrizo, que es excelente, porque Carrizo no lo trata como un abuelo bobo. Y el viejo le dice, pero ¿usted recuerda algún verso de Alfonsina Storni que valga la pena? Ah, no me pregunte a mí, le dice Carrizo, yo no soy el entrevistado, es usted, le dice Carrizo, lo pelea. Y el viejo, bueno, y cita un verso de Alfonsina que es muy malo. Alfonsina Storni era una gran poeta, pero eso es verso, bueno, un verso malo.
Gabriela
Mistral, yo lo empiezo a secundar un poco
contra
más.
Neruda, o sea,
bueno, contra Neruda lo secundo plenamente.
En los diarios de Bío Casares habla mucho contra Eliot, por ejemplo.
Bueno, está bien, bueno, a lo mejor porque no le gusta que se den cuenta que estamos en el mismo plano.
O no le gusta la poesía de él, digo. Por ejemplo, dice que Ezra Pound también es menor.
Bueno, Ezra Pound es un poeta al que Borges nunca le podría gustar.
No, claro. ¿Y Walt
Whitman? Walt Whitman lo tradujo, claro.
Sí,
y bueno, es la madre de todo esto que estamos nombrando.
En fin, pero sí, yo estoy de acuerdo, digamos, que lo que plantea Alejandro, que es, y que es cualquier, digamos, escritor, es básicamente un lector, ¿no? O sea, él tiene un cuento que yo cuando lo leí, no me gustó nada, que es Pierre Menard, autor del
Quijote. Oh, precioso ese cuento.
Donde hay un personaje que se dedica a copiar fragmento a párrafo el Quijote, y diciendo que estaba haciendo otra obra, ¿no? Y esa es la, puede ser una de las metáforas de la lectura.
Bueno, eso tiene que ver
con el
nombre de la rosa también, donde Eco trabaja con Burgos como si fuera Borges, y estamos hablando de un ambiente de copia.
Jorge de Burgos.
Sí, igual yo insisto, ¿no? Eco tuvo que escribir un ladrillo así. Borges en cuatro páginas te lo resuelve.
Sí, no escribe más de 10
páginas. A mí eso me parece impresionante.
Es poeta ahí,
y lo mismo pasa con Tomás y la Fragata de la Máscara, que el tipo condensa en pocas páginas todo un universo de lecturas así, ¿no? Eso para mí es fundamental. Pero yo decía lo de lo cerebral, lo decía más en ese sentido, que capaz que no es solo cerebral, pero digamos, está esa cosa de que es muy inteligente la manera en la que plantea cómo resuelve eso.
Sí.
¿No? Fíjate que El Fin resuelve toda la trama del Martín Fierro en tres páginas.
Tremendo.
O sea, Y eso es de lector, es de un lector, pero también de un escritor que puede con pocas palabras, ¿no? Que elige las palabras adecuadamente para decir poco y al mismo tiempo. Todo. Yo creo que eso que dice poco es lo que lo hace más ambiguo a veces y más.
Humberto Eco
decía, entusiasta, uno como lector se entusiasma con eso, claro. ¿No? Porque queda, te queda esa condensación ahí, vos decís, ¿y esto qué quiere decir?
Claro.
Entonces tenés que ir a buscar, tenés que volver a leer Martín Fierro, tenés que. No, eso para mí es. Que un escritor haga eso es como.
Humberto Eco decía que hay un efecto snob que generaba Borges, y es que nosotros leemos a Borges y nos creemos tan inteligentes como Borges. Da esa sensación de que es tan inteligente.
De que somos Borges.
Claro, en el momento que estás casi a la misma. Mira, o sea, lo estoy entendiendo. Porque aparte es muy inteligente. Todo esto que acabas de decir es así, pero además accesible.
Sí, no, claro.
O sea, haciendo no es impenetrable, el siglo XX claro. Una literatura totalmente accesible.
Eso le deriva del ultraísmo que decía. ¿Vieron que él jorobaba siempre con las tres o cuatro metáforas?
Sí.
La moneda de oro, la caída del sol, el oro de los tigres.
Así que no se puede innovar metáforas.
Y bueno, eso le viene. Los ultraístas pelaban, ¿no? Reducir lo más posible, sacar la adjetivación. Eso le queda a los ultraístas, que a fin de cuentas fue al único movimiento que participó.
Que adhirió, claro,
lo demás fue Borges. El otro día veía Coan, le decía, no me pidan que coloque a Borges en una lista. Borges está por fuera.
Es muy interesante ese razonamiento que hace.
Bueno, claro.
Porque dice, no, ranking. No, Borges, si yo pienso a Borges, lo pienso afuera del ranking.
Claro, ese es Borges.
Después viene uno, dos.
Después pongo a los demás en un ranking.
Y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo que sé, Onetti. Bueno, Onetti no está en un ranking. No es comparable, digamos. Está por fuera, Onetti. Lo mismo si dijéramos, yo qué sé. Bueno, acabé de decir una
tuya.
Amanda Berenguer está por fuera del ranking de la poeta, está en otro mundo. Y lo mismo diríamos de Julito, el loco Julio acá, que vivía cerca de acá.
Bueno, habla muy mal Borges.
De Julio Rey.
No me gustó eso.
No lo reconoció.
El hombre que estaba en camiseta y hablaba
de la Torre de Marfil.
Esa relación con la literatura es la que hace que después grandes teóricos de la literatura se preocupen por él, porque digamos, Borges explica un montón de. Vos trajiste a Pierre Menard, ¿no? Bueno, Genet, cuando tiene que explicar la intertextualidad, lo explica con Pierre Menard.
Claro.
Pero Pierre Menard lo escribió Borges en el 44, si es del 41 o del 44, pero es por ahí. ¿No? Entonces, Genet, Derrida, Foucault, toda la teoría francesa ven en Borges algo.
Lo menciona Borges constantemente.
Claro. Y cuando Genet vino acá, que lo trajo Lisa Bloch en el 85. Es Borges. O sea,
sí.
El interés por Borges viene de esa literatura de literatura, ¿no? Entonces, eso también me parece que cuando pasa eso también es, ¿no? algo del misterio de la literatura tocó, digamos, ¿no?
Claro,
en la
claro.
medida que la gente que se ocupa de la reflexión teórica sobre eso dice, mira, esto acá, este juego que hace acá se explica. ¿No? Y tal concepto se puede explicar con esta, ¿no? Entonces yo creo que eso proviene de la sistematicidad de la lectura del tipo, o sea, de Borges, ¿no? De esa lectura sistemática, de esa lectura que, porque además está esto también de relacionar autores, problemas, temas, ¿no? Eso yo lo veo mucho en su ensayo, lo veo en su propia literatura también, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Como separar.
No se puede
los
separar,
géneros
no
en
se
Borges
separar,
es como medio salvo la poesía capaz que esté un poquito pero me parece que vos mismo decías, ¿no? Este mecanismo de condensar que viene de la poesía lo lleva al cuento
una poesía que ahora no se practica demasiado el tipo cuando en poema conjetural cuando habla de la Prida él se coloca en la cabeza de la Prida una cantidad de poemas en todo lo que dedica a ser cantado, que mucho fue cantado para las seis cuerdas,
Milongas.
Milongas que son
la milonga de los morenos está
la hizo, claro. Y que nos mete a nosotros en el cerrito, en la carga del cerrito. Él se decía oriental porque había sido gestado
en una estancia de Fray Bentos.
Se lo podemos robar a los argentinos.
Ya mismo.
Hagámoslo.
Él decía que como hay culturas que uno es del día que nace y hay otras culturas que es del día que fue procreado, digamos. Y a él, en el caso de él, los padres le dijeron que era la luna de miel que había sido en la estancia de San Francisco ahí cerca de Fray Bentos. Bueno,
también tenía relaciones, los Acevedo por parte de la madre tenían relaciones acá con Uruguay. Y él siempre la milonga para los orientales, claro, también. Él siempre nos miró con una cierta...
Y hay una idea que simpatía. Yo no sé si es de sí, Borges claro. mismo, no sé, porque digo, ahí no lo sé. Pero viste que hay ideas que
se le atribuyen a...
Sí. O no, que las dice en un poema, no me acuerdo qué poema, en donde habla de Montevideo y dice que es como la Buenos Aires del pasado, ¿no?
Sí. Ah,
y eso, vos hablás ahora, yo hablo con porteños y todos te dicen, como dice mi padre, ir a Montevideo es como ir a antes, atrás. Entonces, digamos, eso, no sé si lo halló solo Borges, pero como que se popularizó y se despersonalizó. O sea, a mí me lo ha dicho gente que dice, mi padre me dice que ir allá a Montevideo es como ir a la al Buenos Aires del pasado, ¿no? Hace 20 años, 30 años,
parece
que se perdió. Y es fabuloso, es una visión.
O Borges también lo escuchó y lo
también, y lo metió en el sí, poema. También, eso es lo que yo lo pensé también. No, que también
ha sido al revés la relación.
No importa, porque de alguna forma lo condensa en un poema y eso después se populariza también, ¿no? En fin, igual yo creo que Borges, cuando hay tanto consenso, a veces puede quedar como pasto de eruditos también. No es por hablar de vos, de erudito.
Yo
aquí,
no soy,
¿no?
erudito.
Un especialista, pero claro, que sea solo para enterados, ¿no?
Y, no,
y la idea de Borges era, insisto, una literatura accesible.
Pero bueno, por eso escribió cosas que son, por ejemplo, otra cosa que le queda del ultraísmo, la métrica. La métrica ayuda mucho a que se recuerde. Yo recuerdo muchos poemas de él y no recuerdo otros poemas que son maravillosos, pero digo, cuando tenés una métrica, que también es vieja en el tiempo, convengamos, ¿no? Ayuda mucho
la memoria,
él, claro, él pretendió que sus cosas estuvieran, no voy a decir Benavides, pero pretendió que sus cosas estuvieran en la vuelta y que pudieran, y le encantó ir a las grabaciones de Hombre de la Esquina Rosada. Iba todos los días y sus diálogos con Piazzolla eran muy particulares, porque Borges era un tipo de un gran humor. A lo mejor a él empieza a decaecer por otro lado, porque este es un mundo literal que no entiende ni la ironía, ni entiende la segunda intención, ni el disimulo. Borges, muchas de las cosas que dice son indudablemente
picardías, a veces
claro.
picardías.
Yo quiero nombrar otra cosa, porque me parece que esto es un motivo personal, disculpen ustedes. Pero yo creo que todos los grandes escritores, y en todas sus obras, o en algún momento de sus obras, hacen un escrutinio, como hizo el Cura y el Barbero. Vía el Cura y el Barbero por
Quijote.
Don Miguel en el Quijote. Don Miguel dijo, acá me saco la gana y me pongo yo, dicho sea paso. Yo creo que Borges permanentemente hace escrutinios, como decís vos, Alejandro, de todo lo que ha leído. Y va, en algunos casos se van viendo, en otros no. En algún caso lisa y llanamente inventa. Yo recuerdo que un profesor, no me acuerdo, profesor de latín acá en Uruguay, descubrió que una cita de Horacio
Sí. No,
era equivocada.
Era equivocada o directamente era ficticia. También,
era ficticia,
también,
bueno, pero está duro.
Pero y él, también, sí.
No, que dale, tenía también esa idea, me parece a mí, que la transmite en algunos poemas o en algunos textos, de que lo que escribe el escritor, o la música que hace el músico, el arte en general, hay un momento en que pertenece al pueblo, ¿no?
Claro.
Que es una idea que, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui la dejó muy linda escrita en El Destino del Canto, no sé si lo conocen.
Sí.
No me acuerdo yo.
Sí, es
hace un juego con Claro, sí, con la copla, cuando son del pueblo ya no son
el que la hacen. El tema del anonimato, ¿no? Sí, que sí, hay un momento en que esa literatura, en este caso, ¿no? Ya no es de él, ya no es de nadie. Entonces yo puedo tomarla, cambiarla, puedo... Me gusta.
Exacto,
esa idea.
Es la idea de que la literatura se hace literatura con literatura, pero además esa literatura que se toma se puede metamorfosear.
En
las conversaciones con Bío Casares.
Como pasaba con lo oral, ¿no? Con la literatura oral.
Exacto. En las conversaciones con Bío Casares llega a decir que un epígrafe, a veces para que brille mejor, hay que cambiarle algo. O sea, está citando un poema y se lo cambia para que quede mejor, porque a mí me sirve para que brille el cuento, el texto. Y entonces alguien lo acusa y dice, pero si citaste un verso de un poema que es malo. Dice,
bueno,
a mí me importa ese verso para ese texto.
Alfredo Fresia siempre decía que todos los poemas tenían que tener un verso malo. Un verso
para
malo.
No para que no fueran perfectos.
Claro, un verso malo.
No, yo creo que la potencialidad de Borges por ahí está en eso, ¿no? Que lo podés convertir en algo solemne y super elitista. Y el tipo mismo se ocupa de que vos no caigas nunca en esa trampa, digamos, ¿no? Claro. Esta cosa de reírse de sí mismo, ¿no? De construirse a sí mismo, ¿no? Borges dice tal cosa. Borges y yo, ¿no?
Sí, en algunos textos directamente.
Y esto, ¿no?, de agarrar la literatura y decir, bueno, agarro el Martín Fierro, ¿sabes qué? Es el poema fundante de la nación argentina, te lo corrijo.
Claro,
sí, te sí, le sí, cuento sí, una historia que no está en el Martín Fierro, sí, que no sí, está sí, desarrollada sí, en el Martín Fierro, y te la remato distinto.
Claro.
Y encima todavía hago justicia con los morenos. Exacto. Porque además... claro, por eso bueno, yo digo que es injusta el juicio, claro, el juicio sobre Borges. A mí me parece injusto en ese sentido, porque si uno se centra en su literatura y no en las cosas que decía por ahí, okay, bueno, por ejemplo, hay un juicio bastante duro hacia la esclavitud, por ejemplo, en la historia del infame.
En la historia del infame, sí, sí, sí.
No, claro. y el hablar de que sí, un asesinato sí, marca, un asesinato espantoso marca la historia de un héroe argentino, es durísimo, no me claro.
Vuelta, hizo claro, que un moreno matara a Martín Fierro.
Bueno, claro. Muy bien, se terminó el tiempo es tirano en la radio, amigos. Pero digo, obviamente Borges da para hablar muchísimo, podríamos seguir hablando o podríamos hacer otras mesas y mesas, y cada vez aparecerían cosas nuevas o interesantes de Borges. Y nada, la idea de esta mesa es simplemente para alentar a leerlos.
Claro, sí, ojalá le dé ganas a la gente.
Exactamente. Claro. Alejandro Cortázar, Álvaro Ojeda, Lucía Lorenzo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Amigos, se terminó La Máquina, que lo pasen muy bien.